Vamos a dar la palabra ahora a nuestro amigo procurador para la defensa de derechos humanos, David. Así que pedimos tu visión sobre el impacto de los mártires en la vida de El Salvador a propósito de la lucha por los derechos humanos. Bienvenido, David.
Muchas gracias, Carlos. Un saludo a mis compañeras, compañero de este panel de diálogo. Un saludo al público, a la radio. Un saludo al público que nos acompaña y también a la audiencia de YSUCA. Y aprovecho para traer a cuenta que precisamente la YSUCA debemos entenderla como parte del legado de los mártires. Se construye a partir de su inspiración, de su pensamiento, de su obra. Y quiero pues felicitar el trabajo de YSUCA por 23 años ya, que también es una prolongación de ese legado y que ha dado muestras de su compromiso por las grandes mayorías excluidas de El Salvador, su compromiso por el cambio social. Que sigan muchos años más de este importante trabajo. Agradezco la invitación. Es un privilegio compartir estas reflexiones con ustedes en este espacio, en el contexto del 25 aniversario del martirio de nuestros padres jesuitas y sus dos colaboradoras. Y quisiera aportar a las reflexiones que ya hacían las compañeras que me antecedieron y que comparto plenamente las perspectivas que ellas nos daban. Quisiera iniciar por recordar que cada uno de nuestros mártires, de nuestros mártires jesuitas particularmente, tenía una trayectoria muy larga, ¿no?, de trabajo con las comunidades, al servicio del pueblo, de los cambios sociales. Sería quizás motivo de horas de charla, ¿no?, estar tratando de enumerar algunos de esos aportes, pero destaca, por ejemplo, la labor en materia de derechos humanos del padre Segundo Montes, desde su fundación del socorro jurídico en el externado de San José, que después sería prácticamente la oficina de derechos humanos de Monseñor Romero como socorro jurídico cristiano, y que sumaría el trabajo directo de la defensa de los derechos humanos a la labor de pastoral en derechos humanos de la Iglesia que aporta Monseñor Romero en aquel momento. Después que de esa experiencia que el padre Montes precisamente también funda el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana. Quería retomar este legado histórico del padre Segundo Montes porque me parece que precisamente, y como lo ha destacado ya uno de los jesuitas de la comunidad, de nuestros mártires, que es sobreviviente de la masacre, el padre John Sobrino, me parece que este grupo de jesuitas mártires, pero también todo ese conjunto de intelectuales, académicos, hombres y mujeres, agentes de pastoral en las comunidades donde ellos trabajaban, empleados y empleadas de la comunidad académica y de la comunidad religiosa a la que ellos pertenecieron, a partir de este trabajo de nuestros jesuitas mártires, encarnaron en gran medida pues el legado de Monseñor Romero en la lucha por los derechos humanos. Ya ellos venían construyendo esa opción, pero ese momento fuerte, que precisamente es muy famosa la descripción del padre Yacuría al referirse a Monseñor Romero como el arzobispo que representó el paso de Dios por El Salvador, ¿verdad?, dio una fuerza especial a esta convicción y a esta construcción de los jesuitas mártires de un trabajo por los derechos humanos, por las mayorías desposeídas, por las víctimas de las injusticias y de las graves violaciones a los derechos humanos que ellos acompañaron y que se vieron pues iluminados por la fuerza de ese legado, por retomar con convicción el legado que nos dejaba precisamente en esa causa Monseñor Romero. Y creo yo que la obra que construyen y el legado que construyen nuestros jesuitas mártires pues lo podemos ver en muchas de las expresiones actuales del trabajo por los derechos humanos. Esta universidad es un claro ejemplo, es una de las dimensiones de su legado. La construcción de una universidad con una proyección social signada, marcada por la opción preferencial, por los pobres, por las personas excluidas, por las víctimas, y que fuera desde su trabajo académico, desde esa proyección social, un instrumento de cambio estructural, un instrumento de cambio a las estructuras violentas que generan precisamente las violaciones a los derechos humanos y que violentan la dignidad de todas las personas. Ellos se caracterizaron precisamente por su denuncia a esa violencia estructural y por tomar esta opción no al lado de los poderosos que generaban esa violencia, sino al lado de las víctimas. Y a partir de ahí viene esa construcción, ese legado académico a la que ya hacían referencia Tránsito y también Maritza, específicamente Maritza en el caso del padre Yacuría. Y encontramos todo ese esfuerzo y trabajo de investigación del padre Montes y su equipo por las poblaciones desplazadas, el sufrimiento de los desplazados y nuestros migrantes. Él y su equipo de trabajo en el Instituto de Derechos Humanos de la UCA dan esos primeros grandes aportes sobre el comportamiento de la migración como un fenómeno que es el resultado de esa violencia estructural y de esas violaciones a los derechos humanos que están generando el fenómeno de la migración. Y ya los primeros aportes que da la comunidad de salvadoreños en el exterior son en esas investigaciones establecidos, el propio fenómeno de las remesas y el impacto positivo en la economía, que el sufrimiento de estos salvadoreños y salvadoreñas migrantes en su doloroso caminar, ¿no?, e instalación en tierras ajenas estaba ya produciendo. Igualmente, la construcción del padre Martín Baró en relación al impacto que tiene en las víctimas, en el daño psicológico que sufren las víctimas como resultado de la violencia estructural, el trauma social que ha permitido generar después y en parte también desde esta universidad, las posibilidades de trabajar desde una perspectiva distinta la dimensión de apoyo psicosocial y de atención que requieren las víctimas de violaciones a derechos humanos y las víctimas de la violencia y el delito. Son perspectivas que todavía no se han asumido por el Estado, pero que sí están siendo planteadas, inclusive a nivel de América Latina. Él fue asesinado, pienso yo, todavía en una edad donde tenía muchos años por delante de investigación y de trabajo, aunque tenía un trabajo fuerte en las comunidades, logra generar esta teoría y que creo yo que ha sido punto de partida para muchos procesos en ese sentido. El padre Yacuría, que como nos dice también el padre John Sobrino, que ya citaba, fue cobrando cada vez más un peso y una voz que se asemejaba de alguna manera la voz de Monseñor Romero en aquel momento histórico, y que fue proyectando ese peso, esa presencia que señalaba el camino del diálogo, de la solución negociada, de la humanización del conflicto, la superación de la violencia, pero desde esa perspectiva, no de la superación de las estructuras injustas que victimizaban y generaban las violaciones a los derechos humanos, que eran la fuente del conflicto armado, pues el padre construye esa opción de la defensa de los derechos humanos desde la óptica de la historia, la importancia de la historización de los derechos humanos que ya destacaba Maritza. Es decir, es la lucha por la liberación de los pueblos, ¿verdad?, desde sus particulares realidades históricas y que estaba marcada precisamente por esa opción preferencial hacia las víctimas. Y cada suceso histórico que iba marcando un avance en los derechos humanos, la Declaración de los Buenos Hombres de Virginia, la Revolución Francesa, etcétera, etcétera, hasta llegar a la experiencia de Monseñor Romero, eran por él sistematizados, abordados desde esa genialidad y riqueza de su análisis filosófico y su análisis político, para ayudarnos a entender la realidad del conflicto armado y ayudar a construir soluciones, vías, caminos de opción centroamericanos, salvadoreños, pacíficos, que resultaban ser caminos totalmente contrarios, diferentes, opuestos a las opciones de los intereses del gobierno de los Estados Unidos en aquel momento, de los intereses de los gobernantes y la Fuerza Armada de El Salvador, de los propios intereses de los ejércitos guerrilleros que trataban de imponer la lógica de la victoria militar. Por eso y por esa opción, ellos siempre fueron objeto de amenaza y de persecución. Arriesgaban sus vidas cada día. No eran, por supuesto, los únicos. De ahí tenemos la figura de Monseñor Rivera, de Monseñor Rosa, Monseñor Urioste, también constructores de esos procesos de diálogo en los años 80, porque ellos encarnaban ese proceso de opción por los pobres de la Iglesia, que sobre todo cobra fuerza desde los años 70 y que motivó precisamente a la persecución. Los asesinatos sistemáticos de catequistas, religiosas, sacerdotes, que se comenzaron a producir desde los años 70, ¿verdad? Y que ellos enfrentaron esa realidad aún sabiendo que podían ofrendar sus vidas como después pasó. Y pasó con ese simbolismo de morir al lado de dos mujeres humildes que les acompañaban y que representaban a las miles de víctimas inocentes también del pueblo por el cual ellos optaron. Esta, dijéramos, visión más testimonial que estoy dando de su legado es para visibilizar que marcaron un camino, una opción académica de trabajo comunitario, de opción también religiosa, caracterizada por la lucha por los cambios estructurales profundos, ¿no?, que llevaran a superar las injusticias en El Salvador, desde una visión de rechazo a estructuras violentas que generan violaciones a los derechos humanos, desde una posición de defensa de las víctimas que en aquel momento sufrían el terrorismo de Estado, pero también desde una visión que pugnaba por el diálogo, la solución pacífica, la solución política de estos graves conflictos y de esta violencia estructural. Ese mensaje que nos mueve a cambios estructurales profundos de las injusticias económicas, sociales, políticas que prevalecen todavía en nuestro país, ese mensaje de diálogo, ese mensaje de transformación por las vías pacíficas, de opción por las grandes mayorías desposeídas, oprimidas, sometidas a la violencia estructural o al terrorismo de Estado, revictimizadas por la impunidad, tiene una vigencia enorme en estos días. No puedo imaginarme una verdadera lucha por los derechos humanos, una auténtica defensa de los derechos humanos frente a gravísimos problemas como las aún existentes y profundas desigualdades económicas y sociales, el enfrentamiento a los grupos de poder económico y político para transformar esas estructuras, el abordaje de fenómenos tan complejos como la violencia social y la violencia delictiva, o fenómenos como la migración, donde se están produciendo altos y masivos niveles de victimización de nuestro pueblo, sino es desde esta perspectiva, ¿no?, de cambio de las estructuras, de opción por las víctimas, por las miles de personas que están sufriendo, y desde una visión de procesos pacíficos y no violentos, una oposición a la violencia y un fomento del diálogo. Es la construcción de un legado que me parece sigue vigente. Y por eso podemos ver a Monseñor Romero o a nuestros mártires en los procesos actuales, si sabemos dar una lectura desde el método de la historización. Si podemos ver en las víctimas de la violencia y el delito, en las víctimas de los abusos de poder, en los miles de personas privadas de libertad en condiciones denigrantes, en las mujeres víctimas de violencia y de discriminación, a través de una cultura insana que ha llegado a naturalizar la violencia contra la mujer en todas las esferas, familiar, comunitaria, social e institucional. No podemos ver a las víctimas de la migración, nuestros niños y niñas migrantes, nuestras adolescentes viajando en condiciones de clandestinidad, en manos del crimen organizado, sometidas a trata, explotadas, secuestradas, extorsionadas, asesinadas. Tenemos la tragedia de Iguala en estos momentos, la desaparición de los 43 estudiantes, pero cada año hay descubrimientos de fosas colectivas donde probablemente hay migrantes centroamericanos y probablemente muchos de ellos adolescentes, niños y niñas adolescentes. No podemos abordar, ver, generar una defensa de los derechos humanos si no es por una opción incondicional hacia esas poblaciones en condición de vulnerabilidad y sufrimiento, ¿verdad? Ha llegado un momento en el cual debemos clamar, exigir, demandar y luchar por estas víctimas. No podríamos pensar en políticas de seguridad ciudadana integrales si no ponemos en la prioridad de las políticas a las víctimas. Hacíamos un ejercicio reciente en la Procuraduría en la cual la lectura, el análisis del presupuesto para 2015 que se está discutiendo en la Asamblea Legislativa representaba en materia de rubros que están destinados a la atención de víctimas un poco más del 0.38% del presupuesto nacional, ni siquiera el 0.5, ni siquiera el 1%, y ello para sostener sobre todo estructuras administrativas, salarios y gasto corriente, no recursos que van destinados a las víctimas. Es un Estado que no tiene prioridad sobre las víctimas. Debemos generar un cambio en esas estructuras, ¿no? La desigualdad social, si bien está decreciendo a un paso muy lento, pero decreciendo al fin, también tiene niveles inaceptables, ¿no? Esa categoría de los mega ultra ricos, que en El Salvador son 144 según un observatorio internacional y acumulan en conjunto más de $30,000, 30,000 millones de dólares en disponibilidad, podrían pagar la deuda externa, ¿verdad? Y pese a eso ofrecen una enorme resistencia para una impostergable profundización de la reforma fiscal. Siguen siendo estructuras que hay que modificar. Si no hay recursos, no podemos generar programas ni políticas de atención a las víctimas, ni de superación, ni programas de desarrollo local que permitan superar la violencia estructural que está alimentando el fenómeno de las pandillas y la violencia social. Es decir, las estructuras violentas e injustas todavía existen. Las víctimas por decenas de miles salvadoreñas, especialmente las poblaciones en mayor condición de vulnerabilidad, aún están ahí sufriendo, ¿verdad? Y no podremos construir opciones si no echamos una mirada a un legado de estas características como la que nos han dejado nuestros mártires. ¿Cómo nos inspira para ir cerrando? Creo yo que nos debe inspirar en esa opción por las víctimas, pero también en esa decisión de enfrentar esas estructuras violentas que atentan contra la dignidad de las grandes mayorías. Ahí debemos inspirar todo el trabajo. Yo quisiera enfocar la aplicación del mandato legal y constitucional que me corresponde como procurador, activarlo frente al Estado o al servicio de la población desde esa perspectiva. Tuve el privilegio de ser alumno un semestre con el padre Ignacio Yacuría el año de su martirio, en 1989, en esta universidad, que él impartía precisamente la cátedra de Derechos Humanos. Era una cátedra donde él enseñaba este método de la historización, del retomar los derechos humanos como una historia, desde la historia de la lucha de los pueblos. Y me parece que ellos sembraron no solo una semilla, sino unos cimientos para continuar desde esa perspectiva una nueva era en la posibilidad de defender los derechos humanos. Solo debemos tratar de ser fieles a esa perspectiva, por lo cual ellos dieron y ellas dieron su vida, y creo que podemos homologar su martirio al de miles de hombres y mujeres, niños y niñas salvadoreños y salvadoreñas que sufrieron un martirio similar durante esa década del conflicto armado, las víctimas de las masacres, de las desapariciones forzadas, cuyos familiares siguen en una lucha similar a la que mantuvieron nuestros mártires en vida. Desde ahí daría este primer aporte, Carlos. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, David, por tu testimonio, por tu visión y por habernos hecho ese análisis de en qué ámbitos, digamos, el pensamiento o el legado de los mártires hay vigencia y hay inspiración.